somos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Mis amigos, muy buenos días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este nuestro programa, con esta tortilla que se rompe acá tempranito y se arma este tremendo rebotillo acá de informaciones y de acontecimientos. En este hoy que se llama miércoles por la mañana, cuando faltan solamente 92 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Primero que todo, bueno, quiero saludar a estos amigos que tenemos por acá. Primero a nuestro productor general responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, nuestro gran Fuentes Viñol, que está con nosotros hoy acá en el estudio, y ahí a 6 pies de distancia de él. Hoy tenemos como ingeniero de sonido al gran Vito. Gran amigo acá, nuestro, por supuesto. Y decirles a ustedes antes de comenzar, con este programa que va a estar bastante calientico hoy, yo creo, que habemos teléfono, que si quiere comunicarse con nosotros y opinar sobre los temas que vamos a traer por acá, pues lo puede hacer con muchísimo gusto. El teléfono acá al estudio es el 305-437-7118, 437-7118. Y vámonos ya con los acontecimientos. Anoche tuvimos, primero que todo, una noche bastante tensa, voy a llamarle así, la noche de ayer, por aquí, por los Estados Unidos. Ocurrió algo que a mí me parece que nos incumbe y mucho a todos los cubanos, y por disímiles razones, muchas razones tenemos para involucrarnos un poco en estos acontecimientos, que ayer fue uno de los, dentro de todo lo que está ocurriendo dentro de los Estados Unidos, yo creo que fue una de las cosas más simbólicas y lo que más estaba esperando. Era el debate, estoy hablando del debate presidencial entre los dos candidatos que se juegan la posición de presidentes dentro de los Estados Unidos. Por un lado, Joe Biden, por el otro, Donald Trump. Ellos debatieron anoche por 2 horas, parece que duró el debate. Estuvieron dando sus puntos de vista, ambos, con las acostumbradas, quizás yo diría que un poco más de las acostumbradas interrupciones, pero es parte ya de la pasión política que siempre se vive por acá. ¿Por qué nos incumbe a los cubanos lo que ocurre con la campaña presidencial? Primero, aquí en los Estados Unidos. Primero, porque ambos candidatos, amigos míos, tienen puntos de vista diferentes con respecto a las políticas hacia Cuba. Puntos de vista que nosotros, los cubanos, todos, tanto los de allá como los de acá, los que están en Cuba, en España, en Miami, en cualquier lugar del mundo, deberíamos seguir muy de cerca e intentar analizarlos y descifrar, yo creo que con la mejor exactitud o con la mayor exactitud posible, por dónde van las cosas. Les digo, de hecho, sí, quienes están siguiendo estos debates y esta campaña presidencial, quizás como nunca en la historia, en los últimos 61 años, han seguido jamás una campaña tan de cerca como esta, porque se están jugando muchas cosas aquí. Primero, quien la está mirando, quien se sentó ayer a analizar con lápiz y papel sobre la mesa ciertos puntos, fue Raúl Castro, toda su familia, y los Díaz-Canel con toda su camarilla. Estos personajes se dieron a la tarea, por supuesto están siguiendo uno por uno todos los acontecimientos que están pasando en esta campaña presidencial. Tienen todas las esperanzas puestas en que uno de los candidatos les dé un poco de oxígeno para una vez más salirse con las suyas. Y de salir otro candidato, pues ellos también tienen su plan. Ojo, estos personajes la tienen muy bien definida porque llevan haciendo el ejercicio este de jugar a la política desde el punto de vista exterior durante 61 años. Y la han pasado por todas. Ellos tienen una experiencia que no tiene nadie. No tiene ni siquiera ningún presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos va un periodo de tiempo de 4 u 8 años, depende, y luego se retira y se va. Y luego viene uno nuevo que no tiene experiencia. No, ellos han estado ahí por 61 años y la conocen muy bien. Y bueno, de salir algún candidato que les dé un poquito de oxígeno, pues ellos lo que pretenden es, ya lo sabemos, para mi punto de vista, es seguir con sus políticas de hambre, miseria y represión. Eso lo han demostrado ellos en otras ocasiones. Aquí vamos a analizar, creo que muy claro, lo que está sobre la mesa para nosotros en estas elecciones, que yo creo que es lo más importante. Recuerde que me propongo, aunque me traiciona un poco el instinto emocional, que es típico, es cosa que tiene que pasar y me tienen que disculpar, siempre trato de tener la cabeza bastante fría, porque me parece que es la mejor forma de sacarle provecho a cualquier situación. Las emociones, yo digo que producen impulsos y producen energía, pero no te llevan nunca a las conclusiones más sabias. Y esto es lo que hay que tener cuidado. Así que me perdonan si me muestro un poquito parcial por algunos momentos, pero estoy dispuesto a ver, analizar y tomar en consideración puntos que yo no comparto. Si alguno tiene algún punto que yo no comparto, pues que lo ponga sobre la mesa y me gustaría escucharlo también. ¿Qué nos plantea un candidato y el otro? Por un lado, Joe Biden, por las declaraciones que ha dado sobre esto, es hacer una lectura. Ustedes saben que pueden decir algo en público y luego tener un plan diferente sobre la mesa, pero por las declaraciones que ha dado sobre cuál es su plan con respecto a Cuba, creo que se puede entender fácilmente que pretende una especie de política muy parecida a la que se tuvo cuando la época de Obama. Él aboga por volver a conversar, acercarse a Raúl Castro, y una vez más las famosas aperturas, que ya vamos a ver qué es lo que traen estas aperturas, entre comillas. Por supuesto que Raúl Castro va a tomar nota de los errores que ellos consideraron que cometieron en la época de Obama. Por supuesto que Biden tampoco es Obama, también eso lo van a tomar en consideración. Estoy tratando de ponerme ahora en la cabeza también de los Castro, a ver cómo están tomando todas estas cosas dentro de sus puntos de análisis, ¿no? Trump propone, por otro lado, una lucha más frontal con el régimen, fortalecer los reclamos de libertad para el pueblo cubano, primero que todo, eso es lo que él ha dicho. Sanciones severas, que ya las está, aquí no es tampoco promesa, sino que lo está poniendo en práctica. Sanciones severas para todo aquel que haga negocios con el régimen, y está dispuesto a respetar y apoyar un plan de lucha de los cubanos, tanto de un lado como del otro, por el derrocamiento de la tiranía. O sea, venga, te sientas con Donald Trump y le dices, mira, nosotros estamos, los cubanos estamos unidos en esta idea de hacer esto, y él aboga por eso. Lo está haciendo con Venezuela, un poco el apoyo que le está dando al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, lo invitó a su discurso de la Unión el año pasado, probablemente lo haga este año también. Y ahí vemos cómo está llevando la lucha y está reclamándole a Maduro con una política bastante severa, que se le está sintiendo Maduro. Ahí estamos esperando todavía que llegue ya este famoso testaferro de Maduro, y etcétera, etcétera. Aquí hay que ver con mucho cuidado, volviendo a esto de las elecciones por acá, mucho cuidado estas dos tendencias, y les voy a explicar por qué razón. Y aquí es donde tengo que cuidarme un poco, porque de que me voy a parcializar, de seguro que lo voy a hacer, porque voy a poner mi punto, y eso siempre es riesgoso, hasta cuando hablo con mi mujer, que siempre trae problemas. Vamos para allá. Cuando escuchamos a Joe Biden diciendo que Cuba necesita apertura, que el pueblo cubano no se puede morir de hambre, y que hay que darle al régimen todo lo que el régimen quiera, como se hizo en la época de Obama, vamos a estar aquí, que se le dio una llave incluso para que metiera dentro de quién decidía. ¿Quién venía de los Estados Unidos para Cuba? Eso era una cosa que a mí me molestaba muchísimo, porque vino todo esto del plan cultural este, del intercambio cultural, como se le llamaba, pero era un intercambio que era de un solo lado, venían de Cuba, y solamente los que Raúl Castro, los Castro en este caso, que Fidel todavía tenía su, estaba vivo, pues ellos decidían que tenían que venir por acá. Si había un disidente, un artista que era opositor, ese le trancaban las puertas de aire, decía, no, tú no vas. Entonces solamente era los cubanos que él quería. Aquí infiltró gente, todo lo que le dio la gana. Hoy personas que, y esto me llama muchísimo la atención, personas que él metió acá para que se infiltraran, para que hicieran su trabajo de manipulación de ideas en las redes sociales. Hoy muchos de ellos incluso han salido, ¿okay? Que es lo más bonito de todo esto, porque muchas de estas personas ven la decadencia del régimen y ya no existe. O sea, ya eso pasó de moda, esa cosa de prestarme para servir al régimen de los Castro. Pues muchas de esas personas hoy en día aquí han salido incluso en los medios a decir, sí, a mí me enviaron para acá para que yo hiciera esto, aquello, y hoy en día estoy dispuesto, me equivoqué, y voy por este camino. Además de otros artistas que ya, como vemos, todos los días aparecen 3 o 4 artistas que dicen, hasta aquí llegué yo con el discurso este demagógico de abrir los ojos, etcétera, etcétera. Esto es una de las cosas que han traído la pandemia, que mucha gente se ha sentado a pensar, y eso es muy bonito y muy saludable de vez en cuando. Pero bueno, ese discurso siempre, ese discurso que estábamos hablando aquí de Obama, de apertura, usted que está en Cuba y que nos está escuchando, tal vez piensa, caramba, pero Tony, eso es lo que necesitamos acá, un poco respirar, que nos den, tú sabes, que cuando Obama hubo un poco acá de apertura, de comida, de etcétera, etcétera. Y entonces, aquí es donde viene la cosa, porque ese discurso suena siempre humanamente muy bonito y es imposible. La persona que está en contra de ese discurso, pues, no puede ser visto como un ser humano con corazón, etcétera, etcétera. A mí la vida me ha enseñado siempre, siempre, esto, este tiempo, nací en un país con las condiciones que ustedes conocen, comunista, y me ha llevado la vida a sospechar siempre de los discursos bonitos. No, he llegado a un punto que no me gustan los discursos. Cuando veo una persona hablando bonito, ya, de repente se me enciende un bombillo y empiezo a mirarlo, a estudiarlo desde otro punto de vista. Y creo que todos los cubanos, me parece a mí que deberíamos tener la misma sospecha. ¿Por qué? Bueno, porque primero que todo, porque fueron los discursos bonitos los que nos han puesto a sufrir. Si nosotros hacemos un análisis, ¿cómo rayos nosotros llegamos acá a soportar que un personaje, una persona, Fidel Castro, y en este caso ahora su sustituto, Raúl Castro, domine nuestras vidas? ¿Cómo es posible que nosotros le hayamos dado la llave de nuestras casas para que entraran a nuestras casas y nos dijeran qué teníamos que hacer, cómo teníamos que vivir, qué teníamos que leer, cómo teníamos que pensar, a dónde, por qué no podíamos salir de Cuba? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que le hayamos entregado la vida a estos personajes? Y para mí, el único análisis que yo puedo hacer es a través del convencimiento, de la muela, como le decimos nosotros. Fuimos víctimas de los discursos bonitos. Y esos discursos bonitos son los que nos han puesto a sufrir, a pasar hambre, a soportar muertes de familiares, de amigos, a sufrir separaciones, porque yo creo que toda la familia en Cuba, todo el mundo yo creo que en Cuba tiene un primo, un pariente, un vecino que se fue un día para los Estados Unidos, no regresó más, o se fue para España, o se fue para Europa, o se fue para algún lugar en Latinoamérica. Algún familiar que se logó en el medio del mar. Y todo esto, la pregunta es, ¿pero qué es esto? ¿Qué rayos es esto? ¿Y cómo llegamos acá? Familiares, frustraciones tanto personales como profesionales, gente que no pudo estudiar lo que quería, una larga lista de calamidades que no tengo por qué seguir dándose, ustedes la conocen muy bien. Que hacemos un resumen de estos 61 años y podríamos llegar a la conclusión de que todo ha sido a causa, señores, de la creencia de un discurso bonito. Por eso hay que tener mucho cuidado. Fidel Castro, el único que ha... que hay que reconocer aquí, el único talento que hay que reconocer a Fidel Castro es su habilidad de manipulación. Era un monstruo manipulando. Ahí sí yo me quito el sombrero. Hoy te podía decir, Fidel Castro me podía parar y decirte que el cielo es azul, 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 y recibía todos los aplausos de una multitud. Mañana se levantaba y decía que el cielo era rojo y que todo el que no dijera que el cielo era rojo porque lo iba a fusilar, y también recibía aplausos. Esto no es invento mío, lo podemos escuchar clarito, clarito en discursos que ya están más que trillados, pero que siempre es bueno volver a revisar. Como por ejemplo,
toda esa campaña de comunista, el gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canalleta, que ni nos preocupa ni nos asusta. Todo lo que tú sabes que el gobierno revolucionario no es comunista.
No. Ahí están los aplausos. Pero ahora,
soy marxista leninista y seré marxista leninista hasta el último día de la vida.
O ese.
¿Cuál es, a juicio de ustedes, el nombre que debe tener nuestro partido?
Ahí está preguntando a una multitud que hay en un teatro.
¿Cuál es, compañero? ¿Cuál es un compañero de aquí? Los compañeros de acá. Los compañeros de allá. Los compañeros de allá. Partido Comunista de Cuba.
eso. Después de decir en el año 59 de que era una campaña canallesca, le dice así, decir que nosotros somos comunistas. El pueblo cubano sabe que nosotros no somos comunistas. Eso en el 59. En diciembre del 61 se para y da su discurso y dice que Cuba es comunista y que él ha sido siempre socialista y que lo será por el resto de su vida. Y aquí está pidiéndole a la gente que lo apoye, que dice el compañero por allá, que dice el otro por allá, algo que quería decir él, pero estaba tratando de buscar un poco de apoyo. Eso eran, con esos discursos así, un día diciendo una cosa y otro día diciendo otra, pues nos convenció. Esto es, voy aquí con esto solamente para ir con ustedes. Esto es un chisme histórico, pero que siempre es bueno consumir un poco. Esto de la demagogia que le viene a Fidel Castro desde muy temprano. Miren ustedes, Fidel Castro llegó a La Habana en el año 44. Empezó a estudiar en el Colegio de Berín. En el año 45 entró en la universidad. Obviamente, cuando llegó a La Habana no lo conocía absolutamente nadie. El Partido Comunista, que ya andaba por toda América Latina con sus infiltraciones, sí le tenía el ojo echado a todo joven, sobre todo joven, que saliera con algún carisma o algo que le resultara atractivo para la captación. Ahí estaba el Partido Comunista mirando. Recuerden que el Partido Comunista llegó a Cuba en el año 25 con Julio Antonio Mella como fundador, Carlos Baliño y dos jóvenes más. Ahí crearon el Partido Comunista. Eso es otra historia, con Fabio Grobar auspiciándolo, un polaco que llegó a Cuba a meter toda esta esta complicación de ideas que, bueno, que nos ha llevado a lo que somos hoy. Hay que buscar la historia por ahí desde el año 1925. Desde entonces el Partido Comunista andaba dando vueltas por toda Cuba, saboteando todo lo que pudiera de la República. Por eso muchas cosas que salieron mal durante el tiempo de la República, que se dice, bueno, pero la República fue un desastre. Sí, sí, ¿quién estaba detrás de todos esos desastres? Muchas veces estaba el Partido Comunista, independientemente de la corrupción que había en otros planos, ¿no? Pero el Partido Comunista estuvo ahí. Esto era una historia de tremenda, esto para una película. Pero bueno, Fidel Castro no lo conocía nadie en el año 44. Juan Marinero había sido electo senador por el Partido Comunista. Juan Marinero, el viejo comunista, este ha sido un viejo comunista, de verdad. Pues él había propuesto, Marinero, en un proyecto de, escuchen esto, aumentar el control del Estado de las escuelas privadas, ¿ok? Escuelas privadas. Lo que quería él era acabar con las escuelas privadas, literalmente socialismo, ¿no? Y solamente tener escuelas públicas y empezar a tener el control, de que el Estado tuviera el control de todo, que es la esencia de los sistemas comunistas de esto. Bueno, entre esas escuelas privadas que se vieron en el riesgo de perder el control, estaba el famoso Colegio de Belén, en el que estaba estudiando Fidel Castro. Esas escuelas, muchas de ellas, eran dirigidas por instituciones religiosas que obviamente vieron inmediatamente en la propuesta de Marinero pues una intervención y una afrenta a las libertades que ellos estaban gozando. Bueno, comenzaron las protestas en las escuelas privadas contra los comunistas, que eran los que tenían esta propuesta, pues esta idea, con Juan Marinero como cabeza de la idea. Y se organizó, tuvieron la idea de organizar un debate. Miren ustedes, todo esto para hablarle de la demagogia de Fidel Castro. Un debate parecido al que vimos ayer acá, ¿no? Un debate democrático en el que dos exponentes ponían sus puntos de vista. Uno, un estudiante, hablaba del derecho del Estado de inmiscuirse en la educación pública, y el otro defendía la educación privada, las escuelas privadas. Mira tú, oh destino maravilloso, ¿qué creen ustedes que le tocó defender a Fidel Castro? Bueno, pues la importancia y las ventajas de las escuelas privadas, eso fue lo que le tocó a Fidel Castro en el año 44 defender en el Colegio de Belén. Fidel Castro enfrentado nada más y nada menos a Juan Marinero, el viejo comunista, en ese año 44. Fue tan ardiente la propuesta, la ponencia de Fidel Castro, que ya saben cómo se ponía, ya imagínense con esa edad que tenía, lo que tenía ahí eran 20 años, ¿no? Algo así. Había nacido en el 26, esto en el 24, no tenía ni siquiera 20 años, 10 y tantos años, ¿no? Ardiente la ponencia de Fidel Castro, se paró frente al micrófono ahí y terminó provocando, de tan ardiente que fue su discurso, la burla de los comunistas. Los comunistas le hicieron literalmente bullying ese día a Fidel Castro. Esto no es un chisme de pasillo, esto está documentado, y los que les gusta buscar las autenticidades de las historias, está en el periódico Hoy, que se publicó el 14 de diciembre del año 1944. Ahí está el artículo que narra todo lo que ocurrió. Lo escribió un articulista de ese periódico, el periódico Hoy, que se hacía llamar Esmeril, comunista, por supuesto, este periódico, importante decirlo, era el órgano prácticamente oficial del partido de propaganda del Partido Comunista, que ya se habían puesto partido PSP, Partido Socialista Popular, porque para disimular un poco la poca popularidad que tenía. La palabra comunista en Cuba era muy mal vista entre los cubanos, tenían historias ya muy desagradables. Y ellos tenían un periódico, que era el periódico Hoy, que se había fundado en el año 38. Bueno, pues este Esmeril, este escritor, escribió en ese periódico Hoy lo siguiente. Dijo esto de Fidel Castro, dice: en el selectivo y reaccionario colegio de Belén tuvo lugar una ridícula sesión para combatir el proyecto del ilustre senador Marinelo. Y uno de los discursos estuvo a cargo de un tal Fidel Castro, pichón de jesuita, le llama a Fidel Castro pichón de jesuita, que se mantuvo hablando tonterías y comiendo golfio durante más de una hora. Eso lo pueden, si no pueden ver, buscar el periódico, porque habría que meterse en una biblioteca y buscar los archivos de estos, del periódico Hoy, de esa fecha de diciembre del 44. Lo pueden encontrar también, hay un libro de José Pardo Llada que se llama Fidel y el Che, en la página 18 está la anécdota. Pero lo que quiero dejar claro aquí, señores, es que el cuidado que tenemos que tener nosotros los cubanos con el tema de la demagogia, entender que toda esa sarta de mentiras que trae por lo general el discurso de la igualdad no es más que una trampa. Es la igualdad, cuando vean a alguien diciendo que todos somos iguales y que hay que quitarle a uno para, como Che Guevara, quitarle al que más tiene para darle al que más, al que menos, a ver si ellos ponen eso en práctica hoy en día y le quitan a los que más tienen en Cuba y le dan, como planteaba el Che Guevara, a los que menos tienen. A ver si lo hacen. ¿Saben por qué razón? Porque eso es una trampa. Ese es el caballo de Troya que utilizan para entrar y proclamar después un régimen criminal, donde al final lo que terminan proclamando es un sistema donde lo único que es equitativo de verdad es la pobreza, señores. Eso es lo único que es igualitario para todo el mundo. En cualquier país comunista, póngase en la Unión Soviética, en China, en Corea del Norte, en Venezuela, ahí lo único que es igualitario es la pobreza entre un grupo de la población, por supuesto mayoritario. La cúpula, siguen ellos gozando de los mayores beneficios, y yo siempre lo planteo aquí. Recuerde que cuando triunfó la revolución, con todo ese discurso de la igualdad, ellos no se fueron a vivir a un barrio obrero, ellos no pusieron edificios de estos de prefabricados, no se fueron. ¿Cuál de esos ministros vive en Alamar, en uno de esos edificios de Alamar, en reparto 20 aniversario este de Punta Brava, en todos esos repartos que hicieron de edificios estos todos que parecían palomares de los feos que estaban? Ninguno vive ahí. Todos están viviendo en las mansiones que le quitaron a los que ellos llamaron burgueses. Ahí están ellos, en las mayores mansiones de Miramar. Ahí viven ellos comiendo bien, durmiendo bien, con aire acondicionado, mientras el pueblo sigue teniendo piso de tierra en muchos lugares. No nos equivoquemos y demos la importancia a lo que merece tener importancia, que es solo a través de las libertades individuales, señores, que se puede producir riqueza. Eso es lo único que uno tiene que reclamarle. Yo quiero tener la igualdad, es la igualdad de derechos. Yo tengo que tener el mismo derecho que tienen ustedes. Si ustedes salen del país, yo tengo que salir también. Si ustedes estudian en una universidad afuera, yo tengo que también tener esa universidad. Yo tengo que ir a los hoteles que ustedes van. Pero no me puede prohibir a mí navegar por mi país. Eso no existe. Ese es el derecho que hay que reclamar, y esa es la igualdad que hay que reclamar. Lo demás, no, señor. Cuando alguien le diga, mira, yo te voy a regalar dinero. No. Tú lo que me tienes que regalar es a mí las condiciones para yo poder hacer el dinero, para que el campesino salga, produzca y pueda vender. Cuidado con eso. Perdónenme, me he extendido. Se nos fue esta primera media hora. Voy a venir con ustedes, promesa hecha, desde que abrí, vengamos de la pausa. Pero tenemos que hacer esta tan importante espacio aquí de noticias, señores, que no solo de Revoltillo vive el hombre. Venimos, una pausa acá y ya regresamos con ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy giró en la asistencia técnica y este servidor Paul Sfeir. Presentamos a continuación el boletín informativo de esta hora. Vamos con las noticias. En el servicio dominical, en la Iglesia Bautista de Benecer, ubicada en el municipio Cotorro, en La Habana, el pastor del templo, Carlos Sebastián, quien es también secretario de la Convención Bautista Occidental de Cuba, cuestionó desde el púlpito los ataques en contra de la Iglesia.
A los que dicen que nosotros causamos las desgracias de Cuba y que la Iglesia es la que está causando el mal en Cuba, que nosotros causamos división en el pueblo cubano, a los que dicen que tenemos un mensaje de odio y violencia, como dijo esa mujer en esa entrevista, que nosotros tenemos un mensaje de odio y de violencia, a los que dicen que estamos al servicio de Estados Unidos y no del pueblo cubano, yo declaro enfáticamente que no fueron los cristianos ni la Iglesia Evangélica Conservadora, la que sumió a la nación cubana de una economía emergente en la década de 1950 a la suma pobreza que tenemos hoy. No fueron los cristianos, ni ha sido la Iglesia Evangélica Conservadora la que despreció y humilló durante 40 o 50 años a los homosexuales y a los religiosos. No ha sido la Iglesia Evangélica Conservadora la que descuidó los campos fértiles y los llenó de marabú para dejarnos pasar hambre en una nación llena de riquezas naturales. No fueron los cristianos, ni ha sido la Iglesia Evangélica Conservadora la causante de una emigración que ha durado 60 años y que nos ha quitado más de 3 millones de cubanos de lo mejor de nuestra sociedad. No fueron los cristianos, ni ha sido la Iglesia Evangélica Conservadora la que sembró mensajes de odio entre cubanos. Nosotros jamás hemos llamado a otro cubano gusano, escoria o mercenario. No fuimos nosotros. No hemos sembrado ese odio, llamándoles héroes a lugares chivatos, y pone al pueblo de Cuba a chivatearse unos a otros al punto de que nadie confía en nadie porque el pueblo está dividido. Nosotros vivimos enseñando el valor de la dignidad plena de todos los hombres. Eso hace la Iglesia. Amamos a este pueblo de Cuba y queremos la unidad del pueblo de Cuba. Nuestro lema es Cuba para Cristo ya, luz para esta tierra.
Por otra parte, desde La Habana, el analista Fernando Damaso opina sobre las medidas del gobierno que podrían beneficiar a cuentapropistas en la isla.
La economía de Cuba está quebrada totalmente, no ya por el coronavirus, sino porque hay toda una serie de medidas que deberían haberse implementado, no para resolver el problema, porque no lo van a resolver, sino para mejorar un poco la situación. Se han engavetado y se mantienen engavetadas, y yo no creo que se vayan a sacar de la gaveta en estos días. Se comenta que el día primero van a quitar un poco de restricciones, pero en la práctica no hay ninguna noticia al respecto. Inclusive los dirigentes, cuando alguno habla, sigue con el discurso ese de que estamos tomando medidas para el futuro, el presente es complicado, pero el futuro va a ser luminoso, y seguimos con el discurso de hace 60 años. Realmente estas medidas afectan al Estado, creo yo, fundamentalmente, porque es el que afecta. Pero es que el Estado lo que hace es echarle una gotica más de limón a esa economía destruida. Ya la economía está destruida, es un problema de los gobernantes de este país, que son incapaces de resolver los problemas, y no los van a resolver simple y llanamente. Cuando toman una medida, enseguida hay una camisa de fuerza limitando el alcance de esa medida. Mire, ellos ahora, en este momento, están en un compás de espera, esperando cuál va a ser el resultado de las elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre. Ellos aspiran a que haya un cambio y que un mecenas los ayude a salir del problema.
Y nos vamos a Europa porque en Alemania limitan reuniones familiares y fiestas para contener rebrote de COVID-19. El informe lo presenta la agencia AFP.
Alemania va a limitar la cantidad de participantes en fiestas, ya sea en espacios públicos y privados, dependiendo de la evolución del índice de infecciones por COVID-19. La medida busca luchar contra un repunte de la pandemia en el país. Aprendimos mucho, también logramos tener un buen verano, pero sabemos que tenemos por delante un periodo difícil. Hablo sobre los meses de otoño e invierno. Los estados que registren 35 nuevos casos de contagio por 100.000 habitantes en 7 días tendrán que imponer un límite de 50 participantes por fiesta, en espacios públicos o locales alquilados. En el caso de reuniones privadas, se aconsejará urgentemente no sobrepasar las 25 personas. Si el nivel alcanza 50 contagios por 100.000 habitantes, el número de participantes será de máximo 25 en el espacio público y, si es posible, 10 en los hogares. El gobierno alemán recomendó además no ir al extranjero para las próximas vacaciones escolares.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo. Sigan con el revoltillo.
amigos. Estamos de regreso ya en segunda media hora del rebotillo. Y nos habíamos ido, primero nos habíamos tomado toda la primera media hora del programa conversando un poco y tratando de sacar algunas conclusiones de el debate de ayer presidencial acá en los Estados Unidos y hasta dónde nos incumbe a nosotros los cubanos, por qué debemos estar preocupados por lo que esté pasando por acá. No porque debamos esperar que ningún presidente de los Estados Unidos, me parece que es un error histórico que hemos cometido los que hemos luchado por la libertad de Cuba durante tanto tiempo, que esperemos siempre, el hecho de esperar siempre que sea alguien, un presidente de los Estados Unidos, el que tome la primera acción con respecto a la libertad de Cuba, yo creo que ha sido un error, Garrafal. Yo creo que ese primer paso deberíamos siempre tomarlo nosotros, por supuesto, porque la geografía nos obliga a contar no solo con los Estados Unidos, creo con todos los países que nos rodean, por supuesto, ¿no? Así que, pero bueno, no quiero alargarme mucho, quiero escuchar porque sé que hay muchos amigos que están conectados. Hay algunos acá que me están escribiendo en las redes sociales, que se lo agradezco muchísimo. Tenemos a nuestro amigo Hugo Álvarez, que está como siempre acá, nos dice para afuera. Canel ya empezó a pedir lo que todos estamos pidiendo. Fran Valdés está por acá también, Eloisa, Alves, Francisco, José está por acá también, Fabiola García, Yalitza Montano. Todos, gracias, muchísimas gracias, dije que nos están escuchando, Olga Tomás también, todas, les mando un saludo a todos, estoy leyendo, tratando de leer un poco todo lo que me están escribiendo, suave, porque estoy hablando un poco, llevando el programa y leyendo al mismo tiempo, pero les agradezco muchísimo, así que vámonos con las llamadas, con los amigos que están conectados desde ya, y vamos con la primera llamada. ¿Quién tenemos en el aire?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Muy bien, mi hermano, y después de escucharte a ti, pues muchísimo mejor. Cuéntame un poco, ¿cuáles son tus impresiones?
Oye, mi papá, mis impresiones fueron estas. El interés, mira, el mayor interés que nosotros tenemos para que salga el presidente Trump es porque es el único presidente que ha hecho algo para ayudarnos a nosotros a ver si podemos ver, aunque sea un día, a Cuba libre. Y no morirme como murió mi tío esperando a ver a Cuba libre, que murió de viejo aquí en Estados Unidos. La segunda impresión es que el presidente tuvo que hacer debate contra dos personas, contra el locutor y contra Biden.
Hoy vi un meme precisamente, creo que publicó el mismo Donald Trump, creo que publicó un meme hoy que hablaba, que decía eso un poco, ¿no? Dice Donald Trump versus contra estos dos. Sí.
El tipo se ve que es un salvaje.
Sí.
El tipo es un salvaje porque está contra toda la bandera. Y el locutor del programa, el que hace las preguntas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Bueno, no me acuerdo.
Sí, el monitor, que está monitoreando el debate.
Ese hombre no dejó hablar a Trump. Es que no llegaba a los dos minutos para que el hombre pudiera terminar de hablar.
Bueno, aquí voy a discrepar un poquito. Yo quiero, a mí me gusta Trump, pero Trump es un character, tú sabes, es un personaje. Y voy a defender aquí al periodista, que a mí me parece que es un... Yo tengo mucha simpatía por él, por Chris Wallace. Trump es un tipo impulsivo, esto lo tenemos que reconocer. Es una persona que viene, aparte, recuerde que no viene del mundo de la política, es una persona que vive en el mundo del negocio. Ellos tienen unos parámetros que tienen que 2 minutos para contestar la pregunta.
Sí, discúlpame, Tony, discúlpame un momentico.
Sí,
yo te respeto, y te tengo como un gran amigo, pero Biden ofendió. Se cansó de ofender a Trump y ese hombre ni tan siquiera le dijo, oye, usted no puede hacer eso. Jamás. Y Trump nada más que se impulsaba un poquito lo mandaba a callar.
Claro.
Eso no, tú me disculpas, pero eso no se ve bien. Eso, claro, eso claro. No se vio bien. Y todo el mundo está diciendo lo mismo.
Bueno, ese hombre la otra cosa que sí es obvia, y aquí, bueno, aquí sí te voy a apoyar un poco, y me parece que es obvio, aparte las estadísticas lo dicen así, la prensa, y esto es muy yo creo que es muy importante que también en Cuba se sepa, ojo, la prensa dentro de esto, cuando hablo de la prensa estoy hablando de los noticieros, de la mayoría de la media, de los medios de comunicación, tienen una tendencia, pero bastante obvia, contra el presidente de los Estados Unidos. Estoy hablando de, a ver, se hacen aquí unas estadísticas sobre los porcientos de las noticias que se dan a favor y en contra. Yo les voy a explicar algo, porque llevo años trabajando también en los medios. Es cierto que tú debes tener como periodista como una especie de aval o de conciencia de tratar de dar la noticia tal como es, pero la noticia que tú escoges para dar en tu medio, eso sí es una opción tuya y del jefe de edición del canal de televisión o de la prensa que estés haciendo. Yo recuerdo, y eso se han ido ahora por otro lado, pero yo recuerdo que al principio todas las noticias que salían, estoy hablando estupideces como que si Melania Trump no le daba la mano al presidente, que si la corbata del presidente se voló y entonces si el peluquín se le voló, si pues, subió una escalera y la escalera entonces estaba media rota,
eso ha sido constante pi,
Y no es especulación nuestra, hay estadísticas que salen de cuántas noticias positivas o negativas se dan de cada presidente. Y vuelvo y repito, usted
pero,
como...
Mira, disculpa que te interrumpa, Tony, porque estoy cerquita aquí para hacer un delivery. Mira, y tuve que parar. Anoche mismo, Telemundo, que yo lo estaba mirando por Telemundo por la traducción. La traducción, lo que decía Biden, todo lo traducía. Lo que decía Trump, traducía la mitad o no traducía nada. Los letreros que pusieron abajo, escritos en español, se los pegaron a Trump al frente. Biden estaba limpiecito. ¿Qué cosa es eso?
Sí.
Si Biden habla, ponle letrero abajo de Biden. Si Trump habla, ponle letrero abajo de Trump para uno saber. Uno tenía que estar como un loco mirando quién era el que... Y fue lo mismo. No le traducían nada a lo que decía Trump.
Claro.
Nada. Entonces, bueno, ¿para qué están trabajando esa gente? Pero bueno, y lo último que te voy a decir es para seguirte oyendo.
Sí.
Que estoy loco oír esto por la radio cubana que dice: pueblo de Cuba que me escucha, en estos momentos acaban de ser justiciados los tiranos Castro y Díaz-Canel en su propia madriguera. ¡Pueblo de Cuba, viva Cuba libre!
Muy bien, mi hermano, muy bien. Yo creo que pronto estamos ahí a unos días. Así que gracias, Goku, gracias por tus impresiones. Vamos a ir que tenemos otros amigos también. Dale, te quiero mucho. Adelante, ¿quién tenemos en la línea?
¿Tole?
Sí.
Oíme,
¿quién me habla ahí? Creo que hay dos voces ahí. ¿Quién me habla? Te escucho.
Bueno, habla con el muchacho, con el señor, con el que quiera hablar conmigo o con el otro.
A ver, ¿tú quién eres? Dime tu nombre.
Dani. ¿Cómo anda?
¿Cómo estás, mi hermano? Bien, Dani de Crestview.
Sí, oye, te lo aprendiste.
Cuéntame, mi hermano.
Oye, para mí fue, pues, primera vez en mi vida, fue muy emocionante seguir un debate presidencial. Ahí es muy emocionante ver la democracia, ¿entiendes? Ojalá, porque nunca en mi vida, un cubano, eso es muy rico, que la gente vea las propuestas de los presidentes, ojalá, eso en Cuba nunca se ha visto, o que se antes, después de Trump, la revolución para acá, nunca se ha visto un debate presidencial, de que la gente vea, escoja, cómo el Estados Unidos ayer se paralizó, para ver el debate. Eso nunca ha ocurrido en Cuba ni va a ocurrir con este gobierno. Es emocionante lo que es la parte de la democracia, el debate y eso. Y lo que vi ayer en el tema económico, veo a Biden que no está muy seguro, quiere subir los impuestos, quiere hacer en el tema de lo verde, de ecología. día quiere pedir no sé cuántos millones de dólares, eso, que eso equivale a X problema, sí. ¿Entiendes?
Claro, claro.
Y hay una cosa, ¿no? Que aquí en Estados Unidos hay una cosa que yo lo veo con mi mujer es americana. Ella no le gusta a Trump y va a votar por Biden solamente porque no le gusta a Trump. Sí. Pero no, sin importarle lo que el otro puede hacer, el otro puede acabar con Estados Unidos. Pero solamente el hecho de no gustarle a Trump como persona, va a votar por una persona, ¿entiendes? Y como esa, como mi mujer, hay millones y millones de americanos que no le gusta a Trump, pero quizás van a votar por Biden, aunque estén seguros o estén ciegos que van a acabar con el gobierno, con Estados Unidos, pero no me importa, no me gusta Trump. Eso es la mayor estupidez de que yo se lo digo en su cara. No te gusta Trump, pero todavía no voten ni por Trump ni por Biden, ¿entiendes? Si yo fuera así, a mí no me gusta Trump, pero no me gusta, no voto por nadie, pero no votar por Biden porque no te gusta una persona, una cosa personal, es una estupidez muy grande, ¿entiendes? Yo se lo digo a ella y yo me enfado con ella porque ella, yo quiero a Trump porque yo veo entre los dos, Trump y Biden, yo veo un mejor futuro para Estados Unidos con Trump. Yo veo que Estados Unidos está en mejores manos con Trump. A pesar que llevo un año y medio aquí en Estados Unidos, pero es mi visión.
Claro.
Es decir, bueno, fanatismo ninguno. Mañana voy a un demócrata y me gusta lo que está haciendo el demócrata y quizás apoye el demócrata. Pero en estos momentos, en los dos candidatos que hay, yo creo, mi visión es que Estados Unidos está en mejores manos con Donald Trump que con Biden.
Mira,
y el tema, para terminar, el tema de Cuba, volvieron a hacer sus cosas con el tema de Guerrero y eso con la familia Leiva, ¿no sabes? Hicieron una propaganda asquerosa con el tema de la familia Valle, ¿no viste eso?
No lo vi, tengo que seguir un poco más a Guerrero.
Entrevistaron a los vecinos, ¿tú sabes el tema de la familia Leiva?
Sí,
¿no?
Sí, claro, claro, por Dios. Que hoy le dieron un albergue, fíjate, a la familia. La importancia de salir y protestar. Hoy le dieron un albergue a ellos y tranquilito todo el mundo. Fíjate lo que es. Eso tenemos que hablar. Lo que pasa es que el tema del debate
okay,
nos
pero,
ahora.
Y, pero sí. Ya, para terminar, el problema es que le hicieron una campaña asquerosa con los vecinos, entrevistaron a los vecinos y pusieron a la familia Leiva como los peores de la sociedad. Incluso a un niño entrevistaron a un niño entrevistaron diciendo que lo amenazaba y que amenazó a un niño un año a la familia Leiva. ¿Cómo se puede amenazar a un niño un año? Y ¿entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Es asqueroso la propaganda que hacen
claro. Dani, gracias, mi hermano, te agradezco muchísimo. Te voy a comentar nada más una cosa, porque el tiempo que tú llevas acá solamente un año y algo, y yo tuve una experiencia también, yo llegué aquí en el año 95, y esto que tú me dices y los amigos en Cuba que nos escuchan, explicarle rapidito, porque esto yo sé que es un poquito complicado entender cómo funciona la política. Aquí hay dos partidos y hay por lo general dos tendencias a que cada uno, dos partidos fundamentales, hay muchos más partidos, hay hasta un partido comunista aquí en los Estados Unidos, cuidado. Pero hay una tendencia acá que está muy definida, que son los demócratas y los republicanos, pero existe también una tercera vía, que son los llamados independientes, que muchas veces son los que deciden las propuestas para presidente. Yo tuve una anécdota muy parecida a la de Dani, que lo voy a contar muy rapidito para ir con otro amigo que tenemos en la línea. Cuando llegué aquí tenía más o menos el mismo tiempo que Dani, un año o algo así, creo que no llegaba, en el año 95, 96, visité New York. Y en medio de la ciudad de New York, paramos un taxi, un grupo de amigos que estábamos, y uno, el taxista era latino, creo, no recuerdo de qué país era, ¿no? Porque estaba yo recién llegado, no identificado los acentos. Pero le hice una pregunta que después me di cuenta que era una pregunta torpe, aquí no se hace mucho ese tipo de preguntas, pero como yo, inexperto, y no sabía ni siquiera qué cosa era un demócrata ni un republicano, no estaba muy educado políticamente, le pregunté a ese chofer de taxi, le dije, ¿y tú de qué país? Él me empezó a hablar de política, ¿no? Y yo de pronto le pregunto, le digo, ¿y usted de qué partido es? ¿Usted es demócrata o republicano? Y él me dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que se me quedó por siempre, ¿no? Para sacar un análisis de lo que está diciendo el Dani. Él me dijo, bueno, amigo mío, me dijo, yo llevo 40 años en este país, mira tú, así que había votado hasta por Kennedy, asumo yo, porque fue en el 96. Me dijo, y yo siempre he votado demócrata. Pero me he dado cuenta que cuando hay un presidente republicano, me va mucho mejor. Y yo me quedé, me hice una pregunta, le dije, bueno, ¿cómo es posible que de 40 años y siga votando por el partido. Es que aquí se hace ya casi una tendencia, una ideología tuya que tú la haces perenne para toda la vida. Me parece a mí que por eso digo que siempre hay que analizar las cosas con sangre fría. Es muy complicado porque somos apasionados, ¿no? La pasión nos lleva. Pero yo creo que hay veces que si tú dices, bueno, yo soy republicano, pero hay un demócrata que viene con una idea que a mí me parece más clara, chico, ¿por qué no analizarlo, no? Y viceversa, ¿no? Si eres demócrata y estás viendo lo que me está diciendo el Dani ahora mismo, y analizar un poco qué es lo que te está yendo bien a ti como familia, ¿no? No que le esté viendo bien a los políticos. Vámonos con la línea que tenemos amigos ahí conectados, así que adelante. ¿A quién tenemos ahí?
¿Aló?
Sí, ¿quién me habla?
Tony, Raúl.
Raúl, ¿cómo estás, mi hermano?
¿Cómo estás, mi hermano? Bien, lo propio. Tony, aquí sobre el debate te voy a mencionar muy breve algunas cosas que son muy relevantes para mí. Mira, primero, el debate lo considero de mucho pucha en el sentido de que hubo mucha falta de respeto de parte del presidente Biden. Vino con esa premonición de ser falto de respeto y decir de que el presidente no ha hecho nada, que tú lo que has hecho no sirve, que tú lo que has hecho nunca has hecho nada. Y estas cosas, y yo pienso que tiene que ver mucho con la cuna del individuo y lo que trae ya prefabricado para el debate. Y eso es lo que está haciendo ver de que es una baja calaña y es una baja clase que quiere colarse en la presidencia de este país. Y es una forma muy grosera de tratar al presidente de los Estados Unidos, que de hecho yo lo considero el político más relevante del mundo y más fuerte, porque él es la primera economía del mundo. Yo pienso que eso ha dado una imagen, por lo menos a los que lo vimos en inglés, muy, muy, muy de quiénes son uno y quiénes son otro. Lo otro que te voy a comentar, por dos empleados que ya he conversado con ellos aquí, que la traducción al español fue un desastre.
Sí.
Porque estas personas lo escucharon, que por respeto a tu emisora no voy a mencionar por dónde lo escucharon, una cadena de televisión hispana, muy vinculada a México, y entonces la traducción ha sido un desastre por los puntos de vista que ellos me han hablado. Claro. Quiere decir de que aquí hay también un problema de campaña mediática, claro, de que si la traducción de lo que yo digo no es lo que yo digo, aquí hay un conflicto y un problema, y se va a generar un problema porque yo no estoy recibiendo la información correcta. Esto es una de las cosas. Lo otro, que yo te lo he dicho en esta emisora, es la esperanza de Cuba de este problema de que salgan los demócratas o los republicanos. Mira, salgan los demócratas o salgan los republicanos, el cambio de Cuba no viene de Estados Unidos. Y eso lo tienen que saber las personas, los que viven en Cuba. El cambio de Cuba obedece a las realidades después de 61 años que tiene Cuba. Ahora se acaba de dar cuenta el señor Machado Ventura de que la ganadería y que el campo cubano anda mal después de 61 años. Entonces, no esperen. ¿Qué es lo que ha pasado tradicionalmente? Lo que hemos hablado aquí. Cuando se acabó el subsidio soviético, vino el periodo especial. Y ahora se está acabando el subsidio de Venezuela y hay un periodo especial más pandemia. Quiere decir que Cuba toda la vida ha estado viviendo el subsidio y el parasitismo de otra persona. ¿Qué va a pasar si ya los republicanos? Bueno, lo primero que va a pasar es que le van a poner sanciones a los países que reciban médicos cubanos. Es una de las poquitas vías de entrada que tiene Cuba. Y la situación se va a agudizar. Porque no tienen dinero, no tienen quien le preste, no tienen crédito, no tienen recursos naturales, y el poquito turismo que tienen no es competitivo con ninguna región ni del Caribe ni del mundo, porque el turismo de Cuba es uno de los más malos del mundo. A pesar de que los recursos naturales, las playas, las bellezas naturales y son de primerísima calidad. Bueno, pero el servicio no sirve porque nada funciona.
No, es lamentable. Lo que va a buscar el turista es también el jineterismo barato y esas cosas que ya conocemos.
No, estamos de acuerdo. No, las jineteras han sacado más familias cubanas de la pobreza que el gobierno cubano.
Sí, señor. Así es. Sí. Lamentable.
Lamentable, pero es así. Entonces, no, Cuba tiene que estar a la expectativa de lo que va a pasar, pero no piense Cuba que el problema de Cuba lo van a resolver los Estados Unidos.
Eso es muy
puede claro. Haber un alivio si salen los demócratas, que pasen los cruceros, que vayan allá, pero van a vivir cuatro que tienen cuatro paladares en La Habana y van a vivir cuatro que tienen un negocio que vende pulove con la cara Che, y van a vivir cuatro que... Pero va a seguir el oriente del país en la superpobreza, va a seguir el campo cubano sin producir. El único país del mundo que es un país agropecuario y que depende de la comida, el 80% que se compra en el exterior es Cuba por la mala gestión económica que tiene, por lo que hemos hablado aquí. Hasta que no quiten acopio y no dejen que los guajiros produzcan, en Cuba no va a haber comida.
Así mismo es.
Así, tú, lo dices, así de sencillo.
Lo dices tú, que eres un economista, no que lo diga yo.
Sí.
Raúl, y gracias, te agradezco muchísimo.
Ok, hermano, un abrazo.
Un abrazo para ti. Y quiero concluir con esto muy importante, señores. Primero que todo, agarrándome un poco lo que acaba de decir Raúl aquí con estos últimos, esta última intersección de él. La materia prima de un pueblo, lo que hace que un pueblo sea rico, y eso está probado ya históricamente, es la forma en la que piensa su población. Eso es lo más importante que tiene un país. Estados Unidos no es el país más rico del mundo desde el punto de vista de materia prima, de recursos naturales, vamos a llamarlo así. Venezuela tiene más recursos naturales que los mismos Estados Unidos. Y miren ustedes, es el país más pobre de América Latina por encima de Haití. Y así es muy importante que saquemos esto en conclusión. Alguien me dijo cuando la época de Obama me estuvo arrebatando, me dijo, ay Tony, pero es bueno que haya apertura en Cuba. Y me explicó por qué. Me dijo, por lo menos así una cubana se puede empatar con un americano y resolver el problema. Eso está muy bien, parece muy bien, pero señores, ese no es el tipo de mentalidad que puede levantar un país. Ese no es el tipo de mentalidad que nos puede hacer a nosotros una nación de verdad respetable para nosotros y para nuestros hijos. No puede ser, ese no puede ser el pensamiento. Así que vamos a ver. Gracias a todos los que han participado, gracias a Goku, gracias a Dani, gracias a Raúl, gracias a todos los que estuvieron conectados por ahí, los que tenemos como Hugo y todos los que han estado conectados por acá, por las redes sociales. Les agradezco. Vamos a refrescar un poco. Mañana vamos a volver con más, porque esto parece que se pique y se extiende durante toda la semana, pero hoy vamos a refrescar un poco en estos minutos finales, porque hoy estuviese cumpliendo 74 años, señores, este grande de la música latina, Héctor Lavoe, considerado como el más importante cantante e intérprete de la historia de la salsa, ya que ayudó a establecer la popularidad de dicho género musical en la década de 1960, 70 y 80. Vamos a escuchar un poquito de este tema cantante que tanto me gusta.
Mucha gente que comentar. Oye, Héctor, tú estás hecho. Siempre con hembras y en fiesta, si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar.
Ahí está, señores, grande Héctor Lavoe, qué maravilla. Nos vamos, quiero agradecerles, ya lo hice, pero lo repito, agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros durante toda esta hora, haciendo este ejercicio un poco de entender la realidad y el momento en que está viviendo Cuba. Me despido de ustedes agradeciéndole, por supuesto, a nuestro gran ingeniero de sonido, un trabajo hoy, como siempre, exquisito y maravilloso, el gran Vito, que estuvo con nosotros, a todos los que participaron de una forma u otra, gracias. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Viva Cuba Libre y nos escuchamos mañana.
Yo soy el cantante y mi negocio es cantar y a lo que me